Rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 32 minutos del mediodía de este 19 de junio. Aquí en Montevideo está mayormente soleado. Hay 9 grados de temperatura, 11 la máxima del día de hoy, 6 la mínima. Hay que abrigarse después de que se oculte el sol. Va a ser muchísimo frío. Para mañana martes entra a repuntar un poquito con sol. Miércoles y jueves con mezcla de sol y nubes. Temperaturas que, por ejemplo, el jueves van a alcanzar los 22 grados de máxima y 14 de mínima. Y parece que el viernes y el sábado vienen más o menos con esas temperaturas máximas, pero con precipitaciones. Estaremos, por supuesto, actualizando día a día el pronóstico extendido de Weather Channel. Y comenzamos ya la información local diciéndoles que el próximo miércoles hay paro general y el principal impacto se va a sentir en la educación pública y privada, en las áreas de primaria y secundaria, ya que el paro será por 24 horas. En las universidades privadas y en varias facultades de la Universidad de la República habrá clases con normalidad. En la salud pública atenderán solo urgencias y emergencias de 6 a 18 horas. Habrá servicio de transporte colectivo en todos los niveles, puesto que el sector interdepartamental suspendió el paro. En el resto de los sectores, incluida la administración pública, el paro del miércoles comenzará a la hora 9 y retornarán a las tareas sobre las 13 horas. Está previsto que sobre las 10 de la mañana del próximo miércoles se inicie una marcha frente a la Intendencia de Montevideo y desde allí tomar por 18 de julio hasta Convención, donde se realizará un acto. Por su parte, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, ADES, de Montevideo, resolvió convocar a un paro parcial, esto para la jornada de mañana martes 20, que se va a realizar desde el primer turno ya matutino de todos los liceos de la capital y hasta que finalice una instancia de negociación que se estará llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo en la jornada de mañana. O sea que para mañana martes 20 también se está convocando a un paro parcial que no sabemos cuándo va a terminar porque va a haber una instancia de negociación que se va a estar realizando a partir de la jornada de mañana, que es la misma jornada del paro. Esa convocatoria implica que los liceales de Montevideo tengan interrumpidas las clases por 3 días seguidos. Si pensamos que hoy es feriado, ¿verdad?
Mañana paro. Artigas,
mañana paro y el miércoles también esta situación de paralización de actividades, ya son 3 días sin dar clases. Y bueno, y a propósito de ADES, fuentes de ADES Montevideo, desconformes, ¿verdad?, con su accionar, hicieron llegar a Rompecabezas un audio en el que la dirigente Gilda Manfrini pidió a los estudiantes, escuchen esto que van a escuchar ahora, que se sumaran a la movilización y que ocuparan junto a los docentes el Ministerio de Economía para evitar parecer una pena tremenda. Lo reitero, fuentes de ADES Montevideo, desconformes con su accionar, hicieron llegar a Rompecabezas un audio en el que la dirigente Gilda Manfrini pidió a los estudiantes que se sumaran a la movilización, cosa que no puede hacer, evidentemente,
no, de ninguna manera,
y que ocupen junto a los docentes el Ministerio de Economía para evitar parecer una pena tremenda. Esto creo que lo hizo a través de un grupo de WhatsApp, Juan.
Sí, lo hizo, lo envió a los alumnos, algunos de ellos
se lo reenviaron.
Que les llamó la atención poderosamente, hicieron circular Este audio llega de vuelta a el resto de la directiva de ADES y gente de la directiva de ADES lo hace circular sobre, digamos, otros socios y uno de ellos nos hace llegar a nosotros este audio que van a escuchar a continuación y que muestra a esta docente invitando a los alumnos a ocupar una acción que no es legal.
Desde luego.
Escuchamos. Y menos para menores de edad.
Bueno, escuchemos el audio donde se escucha a la dirigente Gilda Manfrini.
Amores míos, acabamos de terminar la Asamblea de ADES Montevideo y hemos resuelto que el día de la concentración central del PIT-CNT, el 21, en el 21 paramos 24 horas y está la concentración del PIT-CNT en la mañana, que nosotros estamos convocando a 9:30 una columna de la educación que va a marchar hasta, del 18 de Ejido hasta 18 de Andes, que es donde se hace el acto central del PIT-CNT. Una vez finalizado eso, lo que resolvió ADES a propuesta de UFC es trasladarnos al Ministerio de Economía e irrumpir momentáneamente en dicho edificio, lo que sería una ocupación momentánea del Ministerio de Economía. Así que, amores míos, mi corazón, deberíamos de resolverlo todos. O sea, ustedes plantéenlo a ver si hay posibilidades, más vale que las haya, de que ustedes también convoquen a esta irrupción en el Ministerio de Economía, porque si no vamos a ser 4 y vamos a dar una pena tremenda. Bueno, eso es lo que tengo de momento para informarles, mis amores. Y el martes hay paro. El martes de mañana hay paro porque vamos a concentrarnos en el Ministerio de Trabajo. Besitos, los amo.
Bien, aquí está el audio donde quienes dicen que es la voz de Gilda Manfrini le pidió a los estudiantes que se sumaran a movilización y que ocuparan junto a los docentes el Ministerio de Economía para evitar parecer una pena tremenda, como dice ella, ¿no? Y después la frase esa, ¿no? Como que los invita a ir sí o sí.
Sí, sí, y más vale que lo hagan. Vale, ¿no? Y más vale. A ver, los gremios estudiantiles y los gremios de docentes son absolutamente independientes, o así deberían serlo. Claro. Y eventualmente podrían acompañar una medida de este tipo si lo decidieran en asamblea. Sí. Y la ocupación en sí, ya sabemos lo que implica. Y el hecho de promover una acción, claro, que a las claras sabemos no es legal a menores de edad, es sí, muy grave.
Es increíble.
Es bueno, muy grave. Bueno,
nuestras fuentes indican
y bastardea la lucha.
Tal cual, tal cual. Bueno, nuestras fuentes indican que hay bronca generalizada por la actitud de la docente dentro de ADES, ya que la ocupación del ministerio no está prevista dentro de la movilización y con el audio se está convocando a menores de edad a una actividad ilegal. El audio, según quienes lo originaron, fue reenviado por el propio gremio estudiantil. Según surge del cruzamiento de datos, Manfrini es docente del Liceo Miranda y tiene familiares que estudian en el Liceo Zorrilla. Como segunda en la lista 1871, es titular en la dirección de ADES tras las últimas elecciones. Son profesores y se presentan como tirabombas enmascarados. Terrible, esto se lo dijo a Rompecabezas un docente que pidió el anonimato. Veremos cómo se siguen desarrollando los hechos, porque uno puede tender a pensar que esto de pronto era un mensaje a otros pares, a otros colegas. Uh-huh. Nos dicen que no, que sea estudiante.
No, claro, no es la forma, además, no suena.
Tampoco sería entre pares algo como para decirlo así.
Mis amores. Claro. Pero uno no le dice mis amores a sus colegas, yo qué sé.
No piensa que no.
O puede serlo, pero bueno, es más como una cuestión, sí, digamos, de una asimetría de poder en donde se le está dirigiendo a un grupo de personas con, digamos, bien, menos poder.
Actualizaremos.
Cambiamos de tema y vamos a un nuevo capítulo de la novela Tupabandas. Se suma un nuevo testimonio que involucra a José Mujica, expresidente de la República, actual senador, y a Eleuterio Fernández Huidobro en los robos de las bandas armadas de los años 90 con el fin de hacer caja para el MPP. Todo esto surgía, digamos, a la luz pública con el libro de María Urruzola, ¿verdad? Eduardo Vicafont, un funcionario policial retirado que en esa época detuvo a los implicados en esos crímenes, agrega un detalle que hasta el momento había sido evadido, y es que el dinero proveniente de los robos iba a parar a un comité de base del MLN ubicado en la calle Ejido, a cuyo frente estaba Eleuterio Fernández Huidobro, exministro de Defensa. Hasta el momento, las voces que decían que Fernández Huidobro y José Mujica habían estado al frente de las bandas criminales habían sido acalladas o desmentidas, con mayor y menor suerte, ¿no? Sí. Sin embargo, Vicafont lleva su testimonio 1994, sí, 10 años después de que había comenzado la democracia, ¿no? Sí. Luego de un tiroteo en un motel en el que un colombiano de apellido Santander, guerrillero de la FARC y refugiado de ACNUR, terminó muerto, y una mujer de 19 años con un balazo en el estómago, ciertos bienes incautados llevaron a la declaración de la novia de Santander, quien delató a sus compañeros ya que estos habían intentado asesinarla por no integrarse en buena forma a la banda.
Bueno, Vicafont también menciona a la banda del ex tupamaro Luis Alberto Oriol, que frecuentaba, ¿verdad?, el bar Pedrín, ubicado en la República Argentina, en República Argentina casi Grecia, del que Oriol era socio, junto con Carlos Otero, hijo de un tupamaro. Según versiones de interrogatorio policial, a esas reuniones asistían Fernández Huidobro y el propio Mujica, pero esas declaraciones cambiaban cuando los involucrados llegaban ante el juzgado. El oficial siguió con ese rastro durante los 3 años siguientes con el fin de dar con la información que le permitiera procesar a Fernández Huidobro. Las bandas, que según describe eran 6, habían quedado todas tras las rejas, por lo que quedaba por determinar tan solo el paradero de la plata robada. La investigación de Vicafont quedó trunca debido a una llamada que recibió por el año 2000, luego de haber sido ascendido a jefe de hurtos y rapiñas en el año 1998, por parte de una autoridad del momento que le dijo que no continuara con la investigación del destino de dinero. Era alguien bien arriba en el gobierno, en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti.
Año 2000 es probable que pues haya sido el gobierno de Valle.
Ah, sí, tenés razón. Sí. Sin embargo, involucra también igual a Sanguinetti en su diálogo. Bueno, Vicafont no se anima a decir el nombre, sí, de la persona específica que lo llamó, dado que el único testigo que tenía de esa conversación está muerto, pero asegura que era alguien importante. Eso fue lo que dijo. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo en la mañana del Espectador que por la reiteración de las versiones y los testimonios que van surgiendo, se hace impostergable investigar lo acontecido.
Nosotros no estamos afirmando que esto sea verdad, pero sí estamos diciendo que hay elementos suficientes que ponen en condicional esa situación y que además la justicia no ha investigado, porque lo que hizo la fiscal Llorente es de perogrullo, ¿no? Es decir, le mandaron, el fiscal de corte le manda el libro, con lo cual le manda la sugerencia de que investigue, y se limita a leer expedientes de hace 20 años, que obviamente no encontraron nada, porque si hubieran encontrado algo, hubieran actuado, ¿no es cierto? Entonces, la fiscal no llamó a los autores de los libros, no consultó a los testigos que declaran estas cosas, no hizo nada, simplemente archivó nuevamente la búsqueda, y en la medida que tampoco ha habido declaraciones oficiales del MLN, del MPP, diciendo con claridad estas cosas, nos parece necesario investigar, porque a esta altura, la verdad, uno siente que este país vive en un secretismo espantoso, ¿no?
Lo último que agrego es que el Frente Amplio ha bloqueado la creación de la investigadora sobre las tupabandas. Esto era información que se conocía el viernes próximo pasado. El Frente Amplio no consideró oportuna la creación de una investigadora y que calificó de jugada muy baja el intento realizado por la oposición. Con 2 votos a favor y 1 en contra, el Frente Amplio votó en contra de conformar una comisión investigadora acerca de las llamadas tupabandas. Esto pasaba el viernes, pero durante el fin de semana Vicafont habló con el diario El País y, bueno, surgieron todos estos datos que agravan aún la situación y ponen realmente de manifiesto lo que decía Mieres, ¿no? Que la fiscal no llamó prácticamente a nadie, no llamó a Vicafont, que esperaba que lo iban a llamar, por ejemplo, él mismo lo dice El País, yo pensé que me iban a llamar porque yo fui el que los encanó a todos, tengo mucha información de esto, no lo llamó Llorente, no lo llamó nadie.
Bueno, así que sumemos testimonios que han surgido públicamente, ¿no? Porque en el caso de María Urruzola pidieron reserva las fuentes, pero aquí Sergio Lamana, Zabalza, estamos hablando de quién más ha dicho que esto es así. Lo dijo, Amodio está, Pérez
están
también.
Están los libros, ¿no?
Pero digamos que públicamente en los últimos tiempos y ante la pregunta contestaron sí, esto es verdad. Fueron Lamana, Amodio Pérez, Zabalza. Y me está faltando uno por lo menos, que me estoy comiendo y no es menor para nada, pero que también admitía en este caso que se hacían finanzas para eso. Y se suma ahora el policía que los investigaba.
Tal cual.
Bien,
seguiremos actualizando la información.
Sí, por supuesto.
Es sumamente grave, así que veremos qué hace ahora el fiscal de corte otra vez, ¿no? Digo, ya le había derivado el caso a Llorente, ahora estamos a Llorente y ahora estamos viendo a ver qué pasa, si lo derivan a otro, porque hay elementos como para que esto sea investigado, eso es tal cual, ¿no?
Sí, el fiscal de corte fue proactivo, esperamos que siga haciéndolo.
Tal cual.
Y no esperamos otra cosa de él. Cambiamos de asunto, aunque seguimos con los guantes puestos. No se puede trabajar sin guantes. Sí. La empresa brasileña Odebrecht, protagonista del caso Lavallato, lavó dinero en Uruguay y pagó una coima en Perú a través de la empresa Wirsel. En una maniobra que deja al descubierto la red de estudios que crean compañías offshore, según publica este fin de semana el portal Sudestada. El exgobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, usó a Wirsel, creada en el estudio Posadas y Vecino, para justificar el acuerdo de asesoramiento de inversiones inmobiliarias a fin de cobrar 3 millones de dólares de Odebrecht. Como suele suceder en estos casos, al fin de evitar su rastreo, el dinero pasó por varios países antes de llegar a la filial del Banco Credit Andorra en Panamá. ¡Qué lindo banco! Pero como uno de los sitios del recorrido del dinero fue el Banco Wells Fargo de Estados Unidos, la transacción comenzó a ser investigada por el FBI y terminó con la confesión de los directivos de la constructora. ¿A quién se le ocurre pasarlo por Estados Unidos? Digo yo, ¿no? No saben ni lavar dinero, muchachos. Toda la historia de la maniobra está narrada en el documento de la justicia peruana que dispuso la captura de Acurio Tito y el allanamiento de sus propiedades.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 47 minutos, seguimos adelante con algunas noticias breves. El 17% de los jóvenes uruguayos entre 14 y 29 años no asisten al sistema educativo formal ni trabajan de forma remunerada, según un estudio del Ministerio de Desarrollo Social presentado el viernes pasado, lo que se llama los NINI. El 33% de los generalmente conocidos como NINI, que ni estudian ni trabajan, realizan trabajos domésticos no remunerados y cuidados a enfermos, adultos mayores o de personas que están en situaciones que requieren un cuidado especial. Van a tener otros detalles en nuestro posteo en espectador.com. Com. Lo que más me llama poderosamente la atención es que cuando ese 17% de jóvenes que ni trabajan ni estudian es discriminado hacia adentro por el quintil de ingresos per cápita, el casi prácticamente la mitad, es el 47% de ellos, están en el primero y segundo quintil, o sea, en los dos quintiles de menores ingresos del país. Todo un signo, ¿verdad?, inequívoco y bastante lógico, ¿verdad?, de la situación que se vive aquí en Uruguay.
Es allí donde hay que apuntar la inversión. La Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un informe que recoge su actuación en 2016 ante 584 casos de violación a los derechos humanos, desglosados en 152 denuncias y 432 asesoramientos o consultas del organismo. 71 casos, un 46,7% del total, fueron resueltos, mientras que los restantes 81 siguen aún en trámite, un 5,5% fueron declarados no admisibles y el 26,9% no se constató vulneración de los derechos.
En otro orden de cosas, el Ministerio del Interior sancionó a un policía por haberse infiltrado en la marcha estudiantil realizada a comienzos de junio sin respetar los protocolos establecidos. De esto ya habíamos estado hablando. Bueno, finalmente se tomó una sanción en contra de este policía infiltrado. Como verán, los policías se siguen infiltrando, pese a que ahora haya sido sancionado.
Sí, está bueno también, sería bueno también que los superiores de este policía fueran sancionados, porque el policía seguramente cumplía órdenes, no dijo, ay, voy a filmar una marcha.
Ya normalmente es así.
Y es muy raro que el policía tenga, digamos, una iniciativa de ese tipo.
Sí, porque está puesto en los protocolos.
Claro, por este tipo, che, pido permiso, ¿puedo ir? No, okay. Debe ser. Bien. Los trabajadores de FANCAP aceptaron la propuesta del Poder Ejecutivo de suspender las medidas de lucha hasta el 21 de junio a cambio de levantar el decreto de esencialidad hasta esa fecha. Los trabajadores se reunirán el miércoles para volver a analizar la propuesta del Ejecutivo sobre la reestructuración del servicio médico de ANCAP. El secretario general de FANCAP, Gerardo Rodríguez, dijo a Telemundo que el gobierno pretende bajar las guardias mínimas de la refinería.
Ahora, de forma unilateral, pretenden bajar las guardias mínimas en la refinería y en la tablada. Y ahora ANCAP quiere hacer esa reestructura en forma unilateral. Pero además, agravada por el tema de las guardias mínimas en refinería. Nosotros ahí tenemos una constitución de las mismas que está diseñada en base a un criterio de seguridad. La semana pasada vendimos en la tablada de Supergas con guardias gremiales más que esta semana con esencialidad. Y en cuanto a los combustibles líquidos, el día lunes con guardias gremiales vendimos 7 millones de litros. Y de martes a viernes vendimos 28, es decir, el mismo promedio que el lunes, 7 millones de litros por día.
Bien, amigos, unas breves más. La carne de vaca aumentó al público un promedio de 4 pesos el kilo debido a una suba dispuesta por los frigoríficos a raíz de la post-zafra de ganado. Para el carnicero supone esto una suba de 3 pesos el kilo de carne de vaca con hueso y de 5 pesos las pulpas en caja envasadas al vacío. Así que es la noticia de la jornada, el precio del aumento de la carne. Y en la jornada de ayer, Juan Castillo fue elegido como el nuevo secretario general del Partido Comunista. Ya les habíamos adelantado, una vez que Castillo asuma el cargo, relevando, ¿verdad?, a Eduardo Lorie, dejará su actual puesto en la Dirección Nacional de Trabajo, dado que ambas tareas son realmente consideradas incompatibles, y también va a renunciar, una pregunta que se hacían varios, a la presidencia del Club Rampla, según le decía hoy de mañana a El Espectador. El Tribunal de Conducta del Frente Amplio tomó cartas en el caso del vicepresidente Raúl Sendic en torno al uso de las tarjetas corporativas de ANCAP, así que habrá que ver qué es lo que pasa, pero se trasladó el pedido de Sendic al organismo, según dijo Javier Miranda. Ya se reunieron el miércoles pasado al tribunal, pero no dieron a conocer si es que ha comenzado o no el análisis del caso, aunque existió la reunión. Hay mayores detalles que verán en espectador.com. Y lo último es realmente lamentable, pero es así. Cada 14 horas una persona se quita la vida aquí en Uruguay. Pablo Hein, uno de los autores del libro 70 años de suicidio en Uruguay, 7 disciplinas, 7 entrevistas y 7 encuentros, explicó al Espectador el día al día que la tasa, ¿verdad?, es de 20 cada 100.000 habitantes. El primer puesto, lamentablemente, en América Latina como país. Así estamos, ¿no? La verdad, terrible. Los números, hay algunos datos más que encontrarán en espectador.com, pero bueno, cada 14 horas una persona se quita la vida aquí en Uruguay con una tasa de 20 cada 100.000 habitantes. El lamentable primer puesto en América Latina como país.
Rompecabezas. Compacto informativo.